Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. Mira que han pasado años, tantos como 23, pero esta música nos sigue transportando a la Navidad y sobre todo a la ilusión, vana ilusión casi siempre, de que nos toque la lotería. Marta Delgado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luz Sánchez Mellado, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
¿Os acordáis,
hombre,
del anuncio?
Sí, del calvo.
1999.
Madre
¿dónde
mía.
Estabas entonces?
Cuando tanto te necesité, pues estaba cambiando de siglo, de milenio, de década,
2000, ¿no?
Y esperando que nos tocara
el apocalipsis,
la
también,
lotería, aquella fecha mítica de 2000. Sí. Fíjate para lo que hemos quedado.
Me tocó el gordo.
¿Te tocó el gordo?
¿En el 99?
Sí, pero en marzo, porque nació mi hijo.
Ah, hombre, en el 99.
Nació con 3 kilos y bastante, o sea que sí, me tocó el gordo.
Yo creo que yo estaba en la universidad por un lado y trabajando en el aeropuerto por otro. Sí, las navidades que me las comí todas, vamos, con retrasos incluidos, sí, cancelaciones, overbooking.
¿Compráis mucho, poco en la lotería? Yo tengo 2 décimos ya para este año.
Es que en verano ahora...
La otra noche poniendo gasolina y digo, coño, pum.
Ahora en verano es un clásico, sí, ¿no? Comprar en verano donde te vas
claro,
a vacaciones,
porque
lo que sea, el cupón.
Te lo meten por los ojos para que luego no digas que no has estado y no lo has tenido delante, ¿no? Yo compro por defensa, para que no...
Por
si le toca a los demás, que no me quede yo sin ello.
Yo también, por defensa, lo imprescindible hasta donde uno llega, salvo en la SER. Desde que trabajaba con Iñaki Gabilondo, suelo comprar bastante.
¿Pero números de la SER solo o
sí,
no?
Sí, no, el número de la SER.
Que nunca ha tocado.
Nunca, jamás. No se ha tocado nada. Pero bueno, si toca, yo no me quería ver en la tesitura de que Iñaki se jubilase, o tú, Francino, y yo me quedase aquí con la brocha en la
mano.
El
otro día hicimos,
¿no?,
un reportaje con las colas de Doña Manolita, que todo este verano ya son en algún momento realmente muy grandes, muy largas. Bueno, está la suerte de la lotería, de las loterías en plural. Luego están los concursos, ya sean de televisión o de radio. En España, por ejemplo, y por citar así un caso muy concreto y muy, muy conocido, la ruleta de la suerte se emite en Antena 3 al mediodía, y el premio más valorado, para quien no lo sepa, es el coche. Está muy bien que ganes un coche en un concurso, está muy bien. En el Reino Unido, el concurso, que sería un poco el sinónimo, el gira la ruleta, el spin the wheel, se emite por la mañana, forma parte de un programa ya legendario, un clásico, que es el This Morning. Sus premios son en metálico, pero atención, cómo cambian las cosas, ahora han añadido un premio nuevo. ¿Sabes cuál es?
A ver.
Que te paguen la luz.
Uf.
Corresponsal Begoña Arce, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No me he inventado nada, ¿no?
No te has inventado nada. Este programa de la mañana... es muy popular, está pensado para un público pues que está en casa, modesto, gente mayor, que por cualquier razón no puede ir a trabajar. Sus presentadores son Philip y Holly, que son muy conocidos, muy queridos también. Y bueno, pues es un programa de entrevistas, se habla de problemas humanos, de recetas de cocina, se recomiendan prendas de vestir a precios módicos, en fin, y hay concursos. Y el lunes prepararon su habitual concurso, en el que los participantes entran por teléfono y normalmente logran un premio que normalmente va de las 1.000 a las 3.000 libras. Pero, como estabas diciendo y como vamos a escuchar en el audio del lunes, esta vez incluyeron como recompensa el pago de la factura de la luz hasta final de año. Ese momento sonaba así. Here we go. Round and round it goes. Where it stops, nobody knows. Aquí vamos, la rueda girando, dice Philip, nadie sabe dónde va a parar. 1.000 libras o la factura de la energía. It is going. Se ha pagado la factura. Vamos a pagar la factura de la energía por 4 meses. Oh, Dios mío, qué alivio, responde el concursante. Muchas gracias. Bueno, el concursante es Alex de Enfield en Londres, y había explicado antes que tenía uno de esos contadores de prepago y que era absolutamente mortal, dijo. Hay que decir que en principio aquí estos concursos de televisión con premios monetarios que pueden solucionar dificultades económicas no están permitidos, pero por ejemplo pagar la deuda de la tarjeta de crédito, pero ya. La realidad es que sí ha habido ya concursos de pago de hipotecas o de por ejemplo la comida, el carrito de la compra durante un año, que efectivamente es muy parecido a lo del recibo de la luz, pero es muy sintomático que en este momento se incluya como un premio el recibo de,
oye,
el recibo de la
cuatro
luz.
Meses de recibo, ¿no? De aquí a final de año es una pasta, ¿eh? Tal como están las cosas, dependerá de la vivienda, dependerá de cada uno, pero sí. Es un dinerito, ¿eh?
Sí, y es un dinerito que además, a no ser que pongan una cuota rápidamente, que es muy posible que ocurra incluso esta semana, el problema es que cada tres meses no sabes cuánto va a ser el próximo recibo, y si tienes un negocio o tienes una familia, eso puede multiplicarse por cuatro, entonces es una situación muy difícil, sí, de ahí este concurso.
Es verdad que antes se confiaba en los concursos o en las rifas, en la lotería, como un plus de alegría y de ilusión. No deja de tener
no
su...
No sé por qué dices antes.
No deja de tener su lectura poética, que ahora sirva simplemente pues para calentarte, claro, o para iluminarte, sí, ¿no? Sí, para vivir, sabes, eso, claro. Habla del estado en que nos encontramos.
Oye, Begoña, ¿y cómo anda el orgullo británico? Porque, hombre, llegar a estas cosas en un concurso de televisión...
Pues maltrecho.
Maltrecho, ¿no?
Estamos viendo cómo el país y los servicios sociales, sobre todo, se van resquebrajando porque, francamente, ahora hay una coyuntura, hay un problema con Rusia, con Ucrania, con el gas, ha habido una pandemia, pero la realidad también es que... Durante 12 años se han estado abandonando los servicios sociales y ahora hay problemas en las escuelas, hay problemas en los hospitales, problemas en los tribunales, y estoy hablando pues de que como no ha habido inversiones, los programas de internet no se han renovado, hay goteras en las escuelas y hay máquinas que deberían estar funcionando y que son vitales en los hospitales y están estropeadas y nadie las arregla.
Los problemas no caen del cielo de un día para otro, siempre tiene una explicación, hay que seguir como casi siempre la pista del dinero. Y esta tarde te seguiremos, Begoña, con las novedades que pueda aportar la nueva primera ministra británica, Liz Truss, después de entrevistarse con la reina, ¿vale?
Ya veréis qué novedades, ya veréis.
Venga, un abrazo.
Bueno, hasta luego. Adiós.
Yo no sé si la política española, dejamos la británica, no sé si la política española que ha caído tan bajo o es que entre todos fabricamos escenarios un poco artificiales, pero ese cara a cara de hoy, que está teniendo lugar ya en el Senado entre Sánchez y Feijóo, ha tenido unos prolegómenos más propios de un duelo del oeste, del Far West, que de un debate propiamente dicho, ¿eh? Yo no sé qué dará finalmente de sí, pero ya lo iremos contando, pero es difícil, a mí al menos me cuesta sustraerme a esa imagen de los dos retándose en mitad de la calle. ¿Te los imaginas, Luz, a los dos ahí?
Sí, me los puedo imaginar. Metros, ¿eh? Te diré que a uno más que a otro. Y no digo quién.
Desde luego la política hoy, al menos la nuestra, tiene más de combate o de duelo que de contraste de ideas. Pero no solo la política y no solo en el Senado. Las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, ¿cuántos desafíos, cuántos enfrentamientos, cuántos duelos se plantean a diario? Ojo, hay que recordarlo siempre. También en Twitter hay hilos maravillosos, divertidos, conversaciones que fluyen sin aspavientos, intercambio de conocimiento, divulgación, información. El problema es la cara oscura, que no es la cara oscura de Twitter, sino del uso que se hace de esa red social. Hoy, en una carta al director, o a la directora en este caso, del diario El País, un lector cita a Luz. ¿Te cita a ti?
Sí, pero
hace unos días,
por motivos ajenos al periódico, pero sí.
Pero hace unos días escribiste en un tuit, decías, viendo el lodazal, la sinrazón y la balacera en que se ha convertido esto, dan ganas de no entrar nunca más. Eso es lo fácil. Lo difícil y aterrador es que sea el reflejo de algo real más allá de este gallinero. Beatriz Arias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Beatriz es directora de Alianzas Estratégicas de Twitter España. ¿Por dónde empezamos? Empiezo por lo último, por lo de Luz. ¿Realmente lo del barrizal, que en la red sí se observa según por dónde pises, crees que se ha trasladado ya a la vida física, a la vida nuestra, a la vida real?
Bueno, entonces podemos empezar, si te parece, Carlas, con un poquito de contexto. Estamos en un momento en el que efectivamente muchos estamos presentes en las redes sociales. Twitter es conversación, es lo que está pasando. Miles de personas en cualquier parte del planeta se conectan todo desde cualquier lugar para consultar las noticias, para conectar con las comunidades, con los intereses, y llevamos muchos siglos siendo ciudadanos, aprendiendo a convivir, ¿no? a aprender nuestras normas cívicas, pero sin embargo llevamos pocas décadas siendo ciudadanos digitales. Uh-huh. Y esto yo creo que es el trasfondo de todo, ¿no? La educación y el respeto fuera y dentro de Internet es en lo que tenemos que trabajar todos, ¿no? Entonces, por lo tanto, a diario es cierto que Luz, y en este caso, ¿no?, que una de mis funciones es trabajar con todos los grandes periodistas que estáis en primera línea, ¿no? El caso de Luz, bueno, es más específico porque al final vosotros estáis más expuestos, tenéis muchísima más visibilidad que cualquier otro tipo de usuario, efectivamente, si hablamos en general, y por lo tanto hay que hacer alguna diferencia. Pero lo que sí que es importante tener en cuenta es que las reglas son exactamente para todo el mundo y se aplican de la misma manera, seas un perfil público, seas un perfil más privado, tengas más o menos visibilidad. Pero el trasfondo es ese, la educación y el respeto, y tenemos que trabajar todos a favor de
esto. Esa diferencia de perfiles está en el trasfondo del proyecto que, por ahí por el mes de mayo, ¿no?, ha puesto en marcha Twitter, del círculo, que es tener grupos máximo de 150 personas, es decir, que no te veas sometido sin quererlo a una exposición virtual general.
Sí, correcto, llevamos específicamente...
Un poco como un grupo de WhatsApp sería, para entendernos un poco, ¿no?
Sí, al final, el principal objetivo es que tú, como usuario, seas quien seas, puedas personalizar tu experiencia y hacer de Twitter tu espacio seguro, porque al final nuestra misión y nuestra prioridad es la salud de la conversación sana. Y esto pasa por muchas aplicaciones, nuevos, novedades de producto, tipo los círculos de Twitter, que para quien no lo sepa es la posibilidad de tuitear a un grupo más reducido de personas, hasta 150, pero tenemos otras tres novedades maravillosas, como son las unmentioned, la posibilidad de abandonar una conversación en cualquier momento porque no quieres formar parte de ella. Los controles de conversación, que tú decidas quién puede responder, porque vosotros aquí podéis tener en esta mesa maravillosa una conversación pública, pero no deseáis invitar a nadie más a que responda a esa conversación y sigue siendo pública, ¿no? Y más allá de eso, pues están también, por ejemplo, los filtros, ¿no?
Al final, los candados.
Bueno, no, al final, los candados forman parte de las herramientas de seguridad que todo el mundo tiene que conocer. Por supuesto, bloquear, reportar, silenciar, eso es fundamental. Pero luego, estas otras novedades de producto hacen ya más hincapié en que tú puedas personalizar tu experiencia y, en definitiva, también estar más a gusto y sentirte más seguro, ¿no?
Luz, ¿qué decís?
Yo no soy una usuaria profesional, soy bastante epidérmica y bastante impulsiva a la hora de tuitear, y desde luego hago un uso profesional sui generis, o sea, es un poco personal profesional, pero lo que sí que he notado, y este tuit lo puse en un momento de vacaciones en el que más que nada estaba de observadora, y realmente cuando no estás en la vorágine te das cuenta de estás en una playa, estás viendo el ambiente que hay en esa playa y te metes en Twitter en este caso, y ves un ambiente viciado que no se corresponde muchas veces con la realidad en las calles. No hablo en el Congreso, hablo en las calles, ¿no? Y por eso me salió del alma publicar este tuit. Yo lo que sí que he visto, Beatriz, en este verano, porque también me he dedicado a observar, y menos a tuitear, tengo que reconocer que he bajado el ritmo. Yo creo que también tiene mucho que ver con el estado de trabajo que tengas, el estado de ánimo también influye. Y lo que he visto ha sido que otros tuiteros a los que sigo se han echado a un lado también, a algunos significativos. No sé si en este verano, en esta el recrudecimiento de la crisis económica, la incertidumbre, bueno, pues todo lo que llevamos sufrido ha influido. O sea, habéis visto que tuiteros, digamos, notables, célebres, están como más cuidadosos y más activos a la hora de reportar malas prácticas.
Hay una cosa que tenemos que tener clara, Twitter es la capa conversacional de Internet. Es decir, tú vienes a Twitter principalmente a conversar, a efectivamente escuchar lo que están diciendo el resto, a compartir intereses, a conectar con comunidades que tienen tus mismos temas en común y, por supuesto, a veces a expresar cómo te sientes, a expresar si te sientes feliz, si estás triste. Efectivamente, para eso es un buen termómetro, por eso es tan importante que tú puedas personalizar, y es en lo que estamos trabajando día a día para que, con toda la tecnología y el gran avance de todo el producto que ponen a nuestra disposición los ingenieros en este caso, que podamos permitirle al usuario que cree ese timeline y esa cuenta para que tu experiencia probablemente sea la mejor que si no lo tuvieras filtrado o...
Claro, lo que pasa es que con eso te pierdes el resto, ¿no? Te pierdes porque a veces también lo sucio, a veces también...
El ruido es más eficaz siempre.
Sí, pero quiero decirte que a veces, no sé, y hablo como usuaria también de, pues como espectadora en general y también como profesional, a veces te pierdes esas indeseables, que no es que no estén en la sociedad, están o no están, Beatriz.
hay que tener en cuenta que menos del 1% de la conversación en Twitter incumple nuestras reglas. ¿Esto qué quiere decir? Que el resto, si miramos la otra cara de la moneda, puede haber debate, puede haber opiniones negativas, podemos expresar que no nos gusta un determinado producto informativo, pero forma parte de la conversación. Y por lo tanto, al final es también, como tú dices, muy relevante tener ese feedback, pues, para mejorar, para saber escuchar.
Este verano, Marta entrevistó a Irene Vallejo, ¿te acuerdas?
Sí.
Y hablabais precisamente de eso. Y ella, que por fin su exposición pública, su proyección, por lo que escribe, por lo que dice, pues está muy expuesta y recibe a veces mensajes poco agradables, lo solucionaba con una diplomacia y con una tranquilidad, diciendo, en Twitter puedes ir al griterío y al barro, o puedes ir a la conversación, a la divulgación y eso. Es un poco la elección también.
Además,
que tú,
ella elegía contestar.
Exacto.
Y contestaba citas de Marco Aurelio o algo así, claro.
Eso es definitivo.
No, claro. Lo que pasa es que a mí lo que me hace un poco de ruido, hablando de Twitter, es que no todo el mundo, o sea, no todas las conversaciones que se crean en Twitter son trasladables, digamos, a la calle. Hay muchos actores de Twitter que tienen, o sea, que no son genuinas, sino que tienen unas intenciones, digamos, de embarrar, de ensuciar, y muchos son pollito 387, claro. Entonces, con la excusa del anonimato, se dicen opiniones, bueno, no son opiniones, porque no estoy hablando de opiniones positivas o negativas, estoy hablando de insultos directamente, o de vejaciones, o de... No sé si es porque esta gente o este anonimato, digamos, tiene cabida en esa conversación o forma parte de este espectro de Twitter que no sé, que yo no entiendo qué es lo que aporta, la verdad, nada más que eso, ¿no? Nada más que mierda, iba a decir.
Sí, ya lo has dicho.
Marta, dos cosas ahí importantes. La primera, contra el abuso, el acoso, el insulto, tolerancia cero, o sea, desde la plataforma, pero por supuesto cualquier usuario. Ahí yo creo que, al igual que si tú fueras por la calle y alguien te parase y se pusiera a insultarte, le dirías, oye, disculpe, yo no sigo hablando con usted. Eso lo primero. Y luego, importante, las cuentas anónimas. Las cuentas anónimas son importantes porque al final cumplen también una misión de altavoz. Es decir, os pongo un ejemplo. En 2020, una usuaria que se llama Clavel Negro, en el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina, publica un hilo, ¿no? Y dice, oye, yo cuando tenía 5 años, mi madre me llevó a mi país de origen y mi tía y mi abuela... de repente, un día que mi madre no estaba, me juntaron con las mujeres del pueblo y le practicaron la ablación. Bueno, esto, si no fuera una cuenta anónima, probablemente no lo habría podido contar. Importante, las cuentas anónimas tienen que cumplir las reglas de Twitter sí o sí, al igual que si tú pones Marta del Vado.
A mí lo que me pasa con estas medidas es que, pareciéndome bien, por supuesto, y que cada uno establezca, digamos, el jardín en el que quiere desenvolverse, me suena un poco a la venta de alarmas para nuestras casas, ¿no? Es decir, con esta alarma que le vendemos, usted se va a sentir seguro. Yo me quiero sentir seguro porque nadie me ataque en mi casa. Este es el asunto. Entonces yo creo que para eso, efectivamente, la educación es muy importante, pero también es muy importante la gendarmería dentro de las redes sociales. Es decir, hay que sacar a estos delincuentes, entre comillas, de la red, porque no deben estar. Igual que se les saca de las calles, hay que sacarlos también de las redes sociales, porque en las redes sociales a veces se produce una comunicación asimétrica, ¿no? El que me insulta no sé quién es, pero yo sí que voy con mi cara, mis apellidos y con mi todo a la red.
Por eso es tan importante, Isaías, utilizar las herramientas de seguridad. El centro de ayuda de Twitter, que todo el mundo oye hablar de él, pero me encantaría que todos los oyentes se metan, lean nuestras reglas, sepan cómo denunciar, cómo se bloquea, cómo se silencia a alguien. La otra parte novedosa de producto, y la otra parte que me faltaba, Carlas, eliminar un seguidor. Ahora tú, desde tu cuenta, de repente ves que te empieza a seguir alguien con el que quizá no te interesa mantener una conversación, pero que va a estar siguiendo tu contenido o le va a impactar tu contenido, le eliminas de forma silenciosa y tampoco le llega ninguna notificación. Por eso es tan importante que todos las practiquemos y que todos las conozcamos, ¿no?
Yo, por bromear un poco, siempre me debato entre silenciar y bloquear, porque pienso que, pienso que si silencias... El tipo sigue leyendo tus tweets y el tipo o la tipa que te está acosando o insultando, bueno, sigue disfrutando o sufriendo tu comunicación que a ti no te apetece compartir. Yo no sé qué es más eficaz.
Y si bloqueas, le das un trofeo.
¿Qué trofeo? Bueno, pues que haga un pantallazo diciendo que fulanita te ha bloqueado.
El que presuma de que Luz Sánchez Mellado me ha bloqueado, claro.
¿Qué es mejor?
Entonces, aquí, evidentemente, depende de cada caso. La diferencia, para que todo el mundo lo entienda, es que silenciar no le llega ninguna notificación a ese usuario. Si le bloqueamos, sí le llega una notificación. Para mí, si me preguntas, la línea está en el respeto y en la educación. O sea, realmente yo tengo a muchos usuarios silenciados porque al final esto es también muy interesante, ¿no? Sabemos que muchas veces tuiteamos, de repente nos da por la Champions que arranca esta tarde, ajá, y nos ponemos a tuitear solo de la Champions y de repente yo digo, este usuario a mí ya no me interesa tanto, ¿no? Menuda chapa, entonces le silencio, ¿no? Pero quizá, y por eso es tan importante que tengamos los círculos de Twitter, quizá el resto de la conversación sí que me va a interesar en un momento determinado, ¿no? Entonces yo creo que al final depende un poco del uso que tú lo des, pero las comunidades están para eso, ¿no?
De todas formas, lo de los 150 mejores amigos, claro, depende del tuitero o la tuitera, claro, ¿no? Porque a veces tienes más de esos 150 y a veces tienes muchos menos.
Bueno. A los periodistas se nos puede quedar corto probablemente, ahí, ¿no? Porque nosotros que solemos movernos en muchos grupos de compañeros de redacción, etcétera, pero sí, al final tiene sentido, ¿no? La gente viene a Twitter a conectar con lo que está pasando y a encontrar también esos intereses comunes, sin barreras geográficas o físicas. Y por eso es tan importante, ¿no?, que tú al final puedas tener este lugar donde hablar de jardinería y no impactarle al resto de la
usuaria. Si me cuesta elegir un bolso, elegir a 150 seguidores.
No, el problema es que tengas 153, a ver cómo quitas a los tres que te sobran.
Claro.
No, Beatriz, yo tenía una pregunta y es que, claro, a todos nos impactó mucho cuando Twitter canceló la cuenta de Donald Trump por el uso que había hecho de ella y por todo lo que derivó. Yo quería saber si en España, obviamente no con tanto ruido y no con tanta publicidad, pero ¿ha pasado algo así con algún usuario de Twitter? Que hayáis tenido que suspender la cuenta o que cerrarla.
Pues, como os decía antes, las reglas se aplican a todos de la misma manera, sea un político, sea un periodista, un futbolista, un usuario anónimo. Y por lo tanto, las reglas son exactamente iguales. Entenderéis que también por protección de datos nunca podemos hablar de ningún caso específico.
Pero alguno habrá.
¿Y cuánto dura el castigo? O sea, ¿se suspende la cuenta? ¿Cuánto dura el periodo de penitencia o rehabilitación?
Nuestros equipos, Luz, como sabes, toman acción de muy diferentes maneras según la regla que se incumple, claro, y ahí todo el mundo puede comprobarlo, claro.
Dicho todo lo cual, hay que poner en valor las redes sociales.
Sin ninguna duda.
Es una maravilla que de no existir habría que inventarlo. ¿Cuánta gente habrá soñado a lo largo de la historia con poder comunicarse con el mundo sin ningún tipo de barrera, cualquier persona, ¿no?
Isaías, aquí además lo contáis siempre muy bien, todos esos grandes movimientos sociales, globales, en pandemia, el Me Too, hay determinados eventos en directo que si no fuera por Twitter, la audiencia no conectaría con ellos. Y por lo tanto, sí, al final es lo que está pasando y os puedo decir que además el 69% de los usuarios consideran que es el lugar de referencia para consultar y para seguir las noticias.
Pero hay que contrastar, ¿eh? Y aparte está el debate de que Twitter no es la vida real y hay, no sé si era el New York Times o el Washington Post, que había dicho el director a sus periodistas que dejaran de estar tanto tiempo. Quizás estamos un poco también en la fiebre, ¿no? Estamos un poco sobreexpuestos, tanto personalmente como profesionalmente.
Es una herramienta fundamental para cualquier periodista. Todo el mundo tiene que estar allí para ver lo que sucede, para conectar con expertos, con fuentes autorizadas, ¿no? Que muchas veces lo vemos cuando pasa algo de repente. Por supuesto, si es periodista, yo siempre lo digo, dentro y fuera de Twitter, siempre hay que contrastar.
No, y el problema es que, digamos, Twitter, como cualquier red social, es una fuente de información, claro, y ante una fuente de información y lo que te proporciona la fuente, el periodista tiene que actuar como actuaron los periodistas desde el primer periódico que se publicó, intentando contrastar esa información.
Y filtrando el agua.
¿Y se levantan las fake news? ¿Detectáis información falsa y se censura?
Ahí, todas las decisiones que se toman desde el punto de vista de producto son precisamente para salvaguardar la salud de la conversación, que pasa también por ahí. Y muchos habréis visto que entre todas las medidas que se han tomado últimamente, cuando tú vas a retuitear un artículo sin haberlo leído, te pregunta antes. Entonces, la idea es seguir trabajando en esta línea, por supuesto.
Beatriz Arias, directora de Alianzas Estratégicas de Twitter España. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, de verdad.
Un placer, gracias por el rato.
Hasta luego.
La Ventana, en Ser Podcast.
treated us like pastors in town. They built us up and knocked us down. From Meccano to Legoland, here they come with a brick in their hand. Men with heads filled up with sand.
Faltan 23 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, que nadie crea que nos hemos olvidado de la gran cita política del día, que tiene lugar ahora mismo en el Senado, donde sigue interviniendo el presidente del gobierno, sin corbata, por cierto. Pedro Sánchez está desgranando las medidas ya conocidas que piensa aplicar su ejecutivo para combatir la crisis energética, la emergencia económica, social, etcétera, etcétera. Y el punto de interés, el primero más destacado, estará lógicamente en la réplica que le dé Alberto Núñez Feijóo y en lo que puede venir a continuación. Ahí seguimos pendientes de conocer todo lo que pueda ocurrir y seguro, segurísimo que en ese debate, en ese cara a cara que tanto hemos publicitado, va a aparecer una palabra que hoy ha elegido Isaías como la palabra del día.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Pues la palabra de hoy es inflación. Nos hartaremos este curso de manejarla y quizás mañana o al final de la tarde la tengamos que usar para referirnos al debate que ahora están manteniendo en el Senado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en el que seguramente hablarán del alza de los precios. Pero es que ese sentido de la palabra económico es solo uno y el último que recoge el diccionario. Inflación es también la acción y el efecto de inflar. Como follar, como todo el mundo sabe, es soplar con el fuelle. Y quizás tengamos que hacer... Sí, follar es soplar con el fuelle.
Uy, estamos en horario infantil.
Nunca os acostaréis sin saber una cosa más. Bueno, pues quizás tengamos que hacer autocrítica por haber inflado en exceso las expectativas del cara a cara entre Feijóo y Sánchez. Y con inflación nos referimos también a la abundancia excesiva, de lo que sea. Y es posible que la sobredosis de palabras de esta tarde no se corresponda con la de ideas y soluciones, que es lo que de verdad esperamos los ciudadanos. Y existe una última acepción, sobre la que prevenimos a los protagonistas y a sus asesores, porque inflación es también engreimiento y vanidad. Y seguramente ambos estén tentados esta tarde de echarse en brazos de esta acepción. El uno presumiendo de sus logros exteriores y de las medidas ya tomadas, y el otro crecido porque los sondeos pues le van soplando con viento favorable. Y no debería olvidar Feijóo que su predecesor caminaba firme hacia la Moncloa sobre la alfombra de los sondeos a mediados de febrero y duró poco más de un mes en su cargo. Y Sánchez debería recordar que el protagonismo internacional no siempre se rentabiliza en casa. Que se lo digan a Churchill, que perdió estrepitosamente unas elecciones tras ganar la Gran Guerra y acabar con el nazismo. Por cierto, disculpas, que esto de meter a Casado y a Churchill como ejemplos en un mismo párrafo quizás también sea inflación.
Yo estoy dándole vueltas a lo del fuelle.
Yo me he quedado en la palabra que empieza por F.
Sí, por eso, sí. Le estoy dando vueltas a lo del fuelle.
Bueno, tiene sentido, ¿no?
Sí, pero no sabíamos.
La construcción tiene toda la lógica. Claro. Sí, pero bueno. Bueno, al rebufo de la inflación, de la acepción de significado económico, digamos, primeros de septiembre es sinónimo de vuelta al cole, lo estamos comentando desde comienzos de semana, una vuelta que este año se presenta, como es lógico, pues especialmente complicada, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido y lo que nos dicen que va a ocurrir. Venimos además de una racha muy mala, por la pandemia, por el coronavirus, las medidas y tal, y ahora nos damos cuenta, muchas familias están dando cuenta esta semana de que no pueden llegar a todo lo que querrían o desearían. ¿Cuál es la solución? Descartar, elegir, prescindir. María Manjabacas, buenas tardes.
Buenas tardes. Es el dilema, no se llega a todo y la pregunta es muy sencilla. ¿De qué te quitas? Porque con el mismo dinero, lo que antes podías pagar, ahora no. Tati tiene 4 hijos, la mayor 12 años. Su dilema ya lo ha resuelto. Ha tenido que elegir entre llevarlos en ruta o el comedor.
Los tenía en comedor, pero tenemos que contratar la ruta. Entonces, comedor y ruta no se puede. Y entonces van a volver a la tartera y con ruta.
Y ponte por la noche a cocinar, que me contaba le daba una pereza a Tati, recorta por la comida. Juana, por los libros.
Yo soy mami de 3 niños y el cinturón en septiembre sobre todo me lo aprieto en la compra de libros. Y más este año, que muchos de los libros que van a utilizar mis hijos el año que viene no servirán por la entrada de la nueva ley. Así que tiro de libros de segunda mano en Wallapop, donde los
puedes encontrar. Y en Toledo nos colamos en la casa de Marina y Fernando a ver qué hacen. Se llevan un año y están en la ESO.
En mi casa yo heredo los libros de mi hermana, que es un año mayor, y ella cuida bastante bien sus libros para que yo pueda heredarlos, y yo también cuido bastante bien mis libros para poder venderlos al año siguiente. Aunque tengo que estar pendiente porque como la ley ha cambiado, pues tengo que saber si al final voy a poder venderlos o no.
Tú heredas mis libros y yo heredo tus chandos.
Todos son herencias en esa casa, ellos heredan. Y Patri, en Ciudad Real, ¿de dónde tira?
Hay que revisar que toda la ropa les valga bien, lo que vale, lo que no, en material, libros, matrículas de extraescolares.
Que ahora se replantean, cambia la clase de ajedrez por el parchís en casa, y entre libros y ropa, en Lorca, una madre de familia hace las cuentas.
Los libros, por lo que sea, subió entre unos 6 euros, cada libro 7 euros, y para mí es una burra, porque es una burra. Entre ropa y dos se nos pueden ir unos 400, 500 euros fácilmente, medio sueldo. Y solo que una, pues cuando entre la otra, pues el sueldo entero.
Bueno, más claro no se puede contar, ¿eh? Este es el retrato general de la vuelta al cole para muchísimas familias que se quitan de gastos porque no llegan. ¿Pero qué pasa? Se da la circunstancia de que este ahorro forzado, si se quiere, provoca un roto considerable en las empresas que viven, pues yo qué sé, de los comedores, de los libros, de las extraescolares, y que no son precisamente grandes empresas o multinacionales, ¿no? Esto que llamamos daños colaterales, tendríamos que tratarlo también, María. Al menos estos tres sectores que he mencionado. Sí. ¿Por cuál quieres empezar? Va.
Por los libros. Venga. Hemos cogido librerías de toda España. El Gusanito Lector en Sevilla, Librería Diagonal en Segovia, ESO en Albacete. Las políticas de libros les están haciendo polvo.
Esta gestión de la educación pública tiene otra cara de la moneda, que provoca la precariedad e incluso el cierre de las librerías que ayudan a mantenerlo.
Para Diagonal, la venta del libro de texto es muy importante para su subsistencia. Normalmente llega a ser un 25% de la facturación anual, nos da mucha vida para el resto del año.
Pero no os podéis imaginar los dolores de cabeza, los crevaderos, los sufrimientos. Yo veo a los trabajadores que vengo aquí, algunos llorando de impotencia. Claro, es una compra importante después de salir de las vacaciones, es mucho dinero. Y
del no puedo aguantar al cabreo de Pedro, de la librería Mendo en el Puente de Vallecas, que explota y echa chispas con todo. Le pedimos que en un minuto nos resuma situación y lo primero, ¿se acuerda?
Me voy a acordar de todos los políticos que nos han tomado como simples daños colaterales. Cierto. De una buena idea, con las que estábamos de acuerdo, pero que gracias a sus maneras han hecho que los esfuerzos y la gallardía para salir adelante de este sector se ha ido a la mierda.
Y como le prometí un minuto, Francino, pues dejo él que siga su argumento.
Gracias a los que compran en Amazon, nos llaman ladrones. Nos llaman ladrones en comparativa. Gracias a los colegios que permiten vender libros y materiales, somos ceros a la izquierda. Gracias a las editoriales y sus prioridades de venta, no somos nadie. Gracias a los AMPAs que compran a mayoristas y venden sin ratios ni conocimientos de venta, la gente de a pie no cuentan con nosotros. Gracias a los políticos que nos aumentan la presión fiscal, gracias a la subida de los precios, a las energéticas,
ya
a los seguros
que se
sociales.
Se acuerda de todo, duele oírlo, la verdad, es la impotencia está retratada
está contento,
del sector.
Pedro, la verdad, pero se le entiende perfectamente. Oye, otro sector tocado que comentábamos, el de las empresas que se dedican a las extraescolares, que también suelen ser empresas más bien pequeñitas, contratan en función de la demanda, como los campamentos de verano, para entenderlo, ¿no? Y claro, este año habrá caído la cosa.
Sí, lo explica perfectamente Jesús Martínez, es director gerente de Dynamic. Si los niños no se apuntan, él no puede contratar.
Este año bajará el número de trabajadores, evidentemente. Nosotros siempre trabajamos con gente a demanda. Si necesitamos 5 profesores de ajedrez, pues lo que hay. Pero si el ajedrez tiene menos tirón, porque la gente no va, porque pues evidentemente los chavales que tenemos contratados no se necesitan, lo cual no se contratan, lógicamente.
Y lo del comedor ya es la gota que desborda el vaso. Eduardo Perales es miembro de la dirección de SECOE, que lleva comedores escolares en varias comunidades, sobre todo en Madrid. A ellos esta crisis les destroza, les sube todo lo que ponen en el plato, pero ellos no pueden subir el precio.
La materia prima ha subido muchísimo y lo estamos viendo todos en el carrito de la compra de nuestra familia. Entonces, imagínate para hacer un cocido para 15.000 personas en un día. Se multiplica todo muchísimo.
Le preguntamos el precio del menú.
4,88 por niño. Entonces, un menú, pues eso, a nosotros antes te podía costar hacerlo X y ahora cuesta X más mucho.
Y a todo esto se suma, como decíamos, la crisis del COVID. Vamos, que en su caso llueve sobre mojado.
2 años de la pandemia han sido muy duros. Te podías encontrar con un colegio así grande, un comedor grande de colegio con 700 niños y han bajado a 550. Entonces una caída de aproximadamente un 15 o un 20% ha existido. Va a ser un arranque muy difícil. Es muy complicado sacar adelante el negocio, ¿eh?
Ojo a lo que ha dicho, empiezan sí. ya este año con una caída del 20%.
Es que es como un bucle, ¿eh? Es todo, va una cosa tras otra, es acción-reacción, un efecto provoca otra a continuación. Mañana tengo ganas de que podamos hablar con nuestro economista de cabecera, con Santiago Nuño Becerra, que más allá de las grandes proyecciones macroeconómicas, a ver si tiene detalles e historias de estas, ¿no? Sí. Que nos den ejemplos concretos de lo que está suponiendo toda esta emergencia económica y social a pequeña escala.
Y después
con estos testimonios, la
después
verdad,
pasa otra cosa, es que, claro, ¿no? Y es que esta fotografía que nos acaba de mostrar
clase media, clase
María,
media.
Sí, sí, que es impresionante, desde sí. luego, es un primer plano en un momento muy concreto, sí, sí. en estos momentos, pero claro, si abriéramos el plano, resulta que muchas de estas empresas y muchas de estas personas no acababan de salir de la crisis económica anterior, estaban empezando a remontar cuando llegó el COVID, y estábamos saliendo del COVID después de 2 años y ahora llega este hachazo, y después la incertidumbre del futuro, porque si se supiera, bueno, esto va a ser 3 meses, pues bueno, más o menos todos en economía de guerra podemos subsistir seguramente, pero es que la incertidumbre de cuándo va a acabar todo esto es muy grande.
La casi certidumbre, porque las declaraciones de los políticos no invitan ni siquiera al optimismo a medio plazo ni a largo plazo. Estamos oyendo ya hablar de que el invierno siguiente será por lo menos igual que este. Hay horizonte.
¿Has visto el vídeo de Gazprom?
Es un vídeo que está circulando en redes. Estoy intentando confirmar la autoría, que sea de Gazprom, de la gasista rusa. En cualquier caso, el vídeo aparece con una música épica, advierte de que este próximo invierno va a ser grande, literalmente, dice, solo habrá nieve y oscuridad, y es una advertencia, si se confirma que la autoría es de Gazprom, que viene en concordancia con lo que dijo ayer Putin, ¿no? Que por primera vez ha admitido que no va a reanudar el suministro a Europa por el gasoducto.
Es raro, es muy poco frecuente que una gran multinacional de repente difunda un vídeo con
este mensaje. Por eso digo, estoy
intentando
confirmar la autoría. Todavía no lo veo, pero ya está circulando en redes. En cualquier caso, forma parte de la guerra también psicológica y de propaganda. Y como digo, pues va de la mano de lo que dijo ayer.
Que mira, por cierto, ahora mismo, hace apenas un par de minutos, en el debate que tiene lugar hoy en el Senado, el presidente del gobierno creo que acaba de anunciar nuevas medidas de ayuda a las empresas. Mariela Rubio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. Sánchez ha anunciado que dará ayudas a las empresas que utilizan la cogeneración. Recordaréis, Carlas, que digamos las empresas que consumen mucha energía habían sido dejadas fuera de ese límite, de ese tope de gas que llamamos la excepción ibérica. Pues bien, Sánchez ha anunciado que las empresas de cogeneración, que son las que utilizan, por ejemplo, el calor de sus procesos industriales para producir electricidad y que se han visto muy, muy afectadas por el precio del gas, se van a beneficiar también de la excepción ibérica. Y ese es el anuncio que acaba de realizar Pedro Sánchez, que se suma a esa frase con la que arrancado su discurso esta tarde, diciendo que no va a haber racionamiento, como insinúa la derecha y sus altavoces mediáticos. Le escuchamos.
No van a ser dramáticas. No van a ser medidas dramáticas. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha, junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes.
Así comenzaba Pedro Sánchez su intervención, en la que se ha dirigido muchas veces a la bancada de la derecha, a la que le ha dicho: este gobierno trabajará siempre para los ciudadanos y no para los grupos económicos. Es la frase que nos ha dejado Sánchez, que continúa en estos momentos su intervención.
Seguimos en contacto. Mariela, un abrazo.
Hasta ahora.
Vamos a cambiar el paso para cerrar esta primera hora de la ventana. Esto que está sonando es la banda sonora de una película del año, si no me falla la memoria, 1988, El oso, Jean-Jacques Henault, ¿la recordáis?
Sí.
Una película muy hermosa, era un osezno que se quedaba ¿Se puede decir huérfanos? ¿Es un animal?
Sí.
Bueno, es que siempre te miro a ti cuando tengo dudas con las palabras.
Yo siempre, o sea, te respondo que sí.
Bueno, y... uno es etno que su madre muere o la mata, no lo recuerdo, pero se queda solo, desamparado, y un oso, un gran oso, le acoge. Es una peli muy bonita, muy, muy de llorar y con un mensaje naturalista de medio. Es una película muy chula. Eso pasaba en esa película. Luego, en la vida real, el mundo animal, como el mundo de los humanos, es otra cosa. Este verano muchísima gente habrá visto esa grabación de una pelea muy, joder, muy, muy dura entre dos osos adultos, que luego se supo que eran una hembra y un macho. El resultado fue que el macho acabó cayendo despeñado por un precipicio. La hembra salió viva y se refugió con una cría en un lugar así muy recóndito, y bueno, al final debía tener heridas tan graves que no ha podido sobrevivir. Y hace muy poquito, un equipo de agentes de medio ambiente de la Junta de Castilla y León les han encontrado en el lugar así de las montañas de Palencia, en un pozo a 33 metros de profundidad. Y como del mundo animal sabemos lo que sabemos, esta tarde hemos invitado a asomarse a la ventana a Guillermo Palomero, que es naturalista y presidente de la Fundación Oso Pardo, para preguntarle muchas cosas que tenemos en la cabeza. Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estas peleas, esto que nos impresiona tanto, porque son frecuentes entre los... ¿Por qué un macho ataca a la hembra? ¿Qué hay detrás de esta escena que pudimos ver, que tampoco es tan frecuente que pueda verse?
Bueno, no son frecuentes las peleas, ahí todo el mundo ahorra energía en la naturaleza, pero ocurren y tienen un sentido, ¿no? En el mundo de los osos, como entre otras especies, puede haber en la época de celo, que es en primavera, puede haber ataques, machos infanticidas que atacan a una hembra con las crías pequeñitas, uh-huh, para intentar matar las crías y que la hembra entre en celo otra vez. Algo que he dicho así, visto así, pues nos parece una monstruosidad y nos parece horrible que esos animales tan bonitos, esos osos que parecen de peluche. Bueno, pues así es la naturaleza. Hay machos que no tienen opciones de montar a las hembras receptivas y buscan una hembra que tenga pequeñitos, tratan de matar a los pequeñitos para poder dejar sus genes en esa hembra, para poder copular con ella. El objeto de este ataque es puramente reproductivo. Las hembras son muy defensivas, y lo que vimos en esa escena rodada por, uh-huh, unos naturalistas aficionados en la montaña palentina, uh-huh, pues era eso, un macho que quería que esa hembra dejara a su cría, perdiera a su cría para que entrara en celo y poder copular con ella. La hembra defendió con mucha dureza, el terreno era abrupto, uh-huh, y malo, se despeñaron, el macho se mató y la hembra malherida se refugió con el pequeñito en una cueva y allí murió.
Al final ha aparecido con dos crías, ¿no? Que ahora hay que saber si la otra también era suya o no.
Sí, lo más seguro es que era suya. Esta hembra tenía dos pequeñitos, la teníamos controlada, estaba en una peña caliza donde había otra hembra, probablemente familia, con otro pequeño. Y esta hembra con dos crías, pues perdió a las dos. Lo sorprendente es que no sabíamos cómo había perdido a la segunda. Probablemente es que esta osa ya frecuentaba esta cueva caliza. Las cuevas calizas son como quesos gruyers, sí, llenos de deslizamientos, de simas, de recovecos. Y se ve que ya había perdido a la cría en una caída jugando con su hermano. Esto es una hipótesis. Y que había muerto la cría, y después la hembra, malherida, se refugió en la misma cueva y allí cayó en la misma sima y murió también, ¿no?
Guillermo, que esta zona
probablemente
de...
sean las dos crías.
De la montaña palentina que comentas, bueno, y la cordillera cantábrica en general, es uno de los principales hábitats, ¿no?, del oso pardo, que bueno, que va incrementando poquito a poco la población, ¿no?
Sí, es una parte muy bonita, como todo el resto de la cordillera cantábrica, un paisaje muy particular, el de la montaña palentina, que tiene una población de osos en recuperación, como está en toda la cordillera cantábrica, afortunadamente, después de unas décadas de muchos esfuerzos conservacionistas, de muchos recursos económicos europeos, de mucho hablar y compartir con el territorio la necesidad de recuperar a los osos. Pues remando todos más o menos en la misma dirección, se ha conseguido que una especie que estaba en el borde crítico mismo de la extinción, pues que haya empezado a recuperarse y que ahora tengamos una población única a lo largo de toda la cordillera cantábrica, pues de unos 400 osos y creciendo poco a poco.
Y este tipo de incidentes, llamémoslo así, este relato salvaje que nos ha dejado absolutamente conmocionados, porque tendemos a humanizar a los animales y realmente pues son seres que no son racionales. Ese mandato genético de reproducirse y interrumpir el celo de la osa, ¿también acomete al padre de la criatura? ¿Existe el apego en esta especie, el apego masculino, digamos?
No, la crianza está exclusivamente luego en manos de las osas. Las osas paren los pequeñitos en las oseras en enero, pesan 300, 400 gramos. Le sacan en primavera con 4 o 5 kilos, una belleza, los auténticos ositos de peluche vivos, da gusto verlos, yo no me canso, llevo muchos años con los osos y es que no me canso nunca de ver a una osa con sus pequeñitos. Los pequeñitos están con la hembra durante año y medio y luego se independizan. Durante todo este periodo, este año y medio, solo es la osa la que se ocupa de, y además se ocupa con mucha seriedad. Hay que mantener mucha distancia y mucho respeto con las osas con crías, porque son unas madres muy defensivas. Durante este año y medio es la osa la que exclusivamente se ocupa de ella.
Y el oso, si te he visto, no me acuerdo.
Exactamente.
El oso es un padre ausente.
Oye, perdóname, ¿y estos infanticidios osunos son muy frecuentes?
No son excepcionales. Todos los años, si no es un año es otro, vemos alguno. Más los que no vemos, porque en la naturaleza no vemos todo, mucho ocurre en el bosque o por la noche, ¿no? Pero hay mucha pasión por ver a los osos, por ver a los lobos, por ver a los linces, que es un recurso económico ya importante en muchas zonas de, en este caso, de nuestra cordillera cantábrica, ¿no? Hay mucha pasión por ver a estos animales. Y me he perdido, disculpadme otra vez, no. La pregunta era...
Si era muy frecuente, los infanticidios osunos, que decía.
Me he ido a la parte positiva del oso y me había... No, a ver, no son excepcionales, les podemos todos los años en algún momento, pero no son tan abundantes, no son tan frecuentes como para que interfieran negativamente en el crecimiento positivo de la población. Todos los años encontramos alguno, hay que asumirlo como algo natural y pasa en esta especie y en otras muchas.
Guillermo, ¿y qué hacéis con los cadáveres? ¿Se dejan ahí? ¿Se recogen? No sé qué se hace con el cadáver de un oso.
Bueno, normalmente se recogen y se utilizan para aprender, para obtener muestras, para ver qué oso era, para sacar muestras de genética, para tomar diferentes muestras de diferentes tipos y tener más información de cómo son nuestros osos, de cómo está su salud genética, etcétera. Sí, pero siempre se utilizan, siempre se recogen. Sí.
Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Ha sido un placer, de verdad.
Muchas gracias.
Un abrazo grande. Adiós.
Adiós. Abrazo.
A Luz se le ha quedado una cara.
Me ha encantado,
¿verdad?
La historia
María también.
De los osos.
María no ha abierto
totalmente.
Boca, pero
es fascinante.
Tú lo has dicho, es un cuento salvaje.
Claro, no, porque es que además tendemos a humanizarlos y a pensar que son seres angelicales y no, son animales y tienden a reproducirse.
Con sus normas, con sus reglas.
Y además tendemos a intervenir, a salvar al osito. Pues probablemente eso forma parte de su cadena y de su ciclo vital y es así.
Si os ha gustado la historia de los osos, la montaña palentina ni os cuento.
Haciendo
patria.
Para
casa.
Haciendo patria.
Luz, hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Un beso. María, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena Ser. La radio.